¿Y qué otros violeros por ahí de acá te...?
Y me gusta mucho Alambre también.
Alambre González, ¿no?
Alambre me parece que es un tipo que también se toma en serio lo que hace. Y le viene dando hace mil años y tiene una librería de yeite, o bueno, una manera de tocar para hacer.
Cuando...
Para no ser injusto, digamos, porque no son yeite, sino herramientas y sí. cosas que uno utiliza.
Cuando tocaron con Metallica en Córdoba, uh-huh. yo recuerdo que tocaron con Metallica en Córdoba, en un show que, yo se lo pregunté a Oreste hace un montón, pero yo imagino que Metallica, en un lugar cerrado, ¿qué fue? ¿El Orfeo?
El Orfeo de Córdoba, sí.
En un lugar cerrado, un show de Metallica debe haber sido descomunal, imagino.
Y mira, mientras lo estábamos escuchando, nos mirábamos con Diego, que es el bajista de Maddy,
sí.
y decíamos... La verdad, nunca escuché nada igual a esto. O sea, era una... Aparte, también participar de ver cómo se arma el escenario. O sea, nosotros llegamos a la mañana al predio, había 10 camiones estacionados de culata y había 100 monos bajando ámbiles de arriba. Armaron el sonido que utilizan es todo... digamos, propio, y
claro.
lo armaron ahí adentro, que era una cajita de zapatos al lado de River, digamos, ¿no? Mm. O sea, los tipos...
Porque habían hecho los dos River acá y después se fueron a Córdoba.
Claro, y cuando vimos que entraban a subir cajas, había un plan array que no terminaba más, digamos, eran 400.000 cajas y, o sea, llevaron el mismo, yo creo que fue el mismo que sonido que utilizaron para River, salvo algunas, digamos, viste que se hacen columnas
sí.
a una cierta distancia
sí,
para
sí.
que los que están más atrás puedan escuchar también, pero yo creo que el PA de ahí del escenario era el mismo y el Orfeo es como un Luna Park, ponele. Mm. O sea que fue una bestialidad, pero...
Tremendo.
La banda es...
¿Y los chusmeaste mucho así a Hetfield, a Kirk Hammett, cómo
sí.
tocan la viola? Y qué te,
¿cómo
qué...
tocan la viola y qué usan, viste? Tenían un muñequito ahí abajo del escenario, había como una tarima que tenía como una cortina que uno veía, lo veía, digamos, como una pared que tenía 2 metros de alto o 3. Y arriba había una cosa que caminaban los tipos por arriba, y ahí adentro había un muñequito, un técnico de guitarra ahí
sí,
adentro para
sí.
cada uno, y le manejaba, le pisaban los pedales.
Ah, mirá vos, no sabía.
Tenía cada uno, tenía 4 cabezales, ¿viste? O sea que spliteaba cada cabezal para cada tema, cada sonido. Los tipos salen con la viola y nada más. Creo que Hammer tenía... unos guaguas, viste, desparramados por el escenario, que iba a cualquier guagua y andaban todo igual, o sea, no había que hacer nada.
Pero es una obra de teatro, Metallica,
claro,
en vivo, ¿no? Ahora,
laburo terrible.
Un gancho completamente distinto al que por ahí tiene AC/DC en vivo, que en el DVD aparece el ingeniero de guitarra, el asistente de Angus Young, y dice, yo le pongo todos los micrófonos al mango y listo.
Sí, nada.
Le doy la guitarra y...
No debe querer que le vengan a competir, ¿viste? No quiere decir nada.
Obvio.
No quiere revelar ningún secreto.
Pero... Desde ya. Pero hay... O sea, hay una diferencia grande a lo que es... Bueno,
el laburo de los audios...
Te das cuenta.
El laburo de los audios, yo creo que sí labura por disco. O sea, saca un audio por disco de viola. Ese audio que utilizan en ese disco es el mismo para todos los temas, casi.
Mm. Bueno, de hecho, la última vez que vinieron, estaban contando por ahí que la consola es la que usan hace... 30 años.
Sí, una Midas, pero del paleolítico y...
Es más, uno de los ingenieros de sonido que estaba ahí dijo que cuando llevaron la consola solo la tocaban los... que era como un ritual.
Claro.
Solo la tocaban los asistentes del sonidista de AC/DC, que es sonidista, no sé, de Highway to Hell, una cosa así. Y solo los asistentes de él la tocaban, pero
sí, pues.
que no tocaban la consola, o sea, que la acomodaron todo... Y que el único que le metía mano es el chabón.
Bueno, yo conozco una anécdota parecida que me la contó Adrián Taberna de vuelta, ¿no?
Uh-huh.
Cuando estaba morando, seguí la flecha, que cuenta que cuando vino la primera vez Clapton a Argentina, estaba laburando Taberna en el armado del sonido, ¿no? Digamos, obviamente Clapton trae su operador y dice que... Bueno, prueban sonido, todavía el operador no llegaba, que qué sé yo, y cuando arranca, está por arrancar el recital, no sé, una media horita antes, llega el tipo, lo saluda a Adrián Taberna, que estaba a cargo de la consola hasta ese entonces.
Sí.
Le dijo, ¿llega todo? como si llegaban todas las señales, digamos, sí, a la consola, le dice, sí, sí, llega todo, le dice adelante a Berna, bueno, bárbaro, gracias. Agarra, pone todos los faders en cero, arranca a tocar Eric Clapton, el chabón se descorcha una botella de vino y se pone a tomar una copita de vino sentado y se mira el recital. O sea, ya tenía un nivel de laburo de arriba, sí, del escenario, está, y todo, que el tipo ya estaba todo seteado, uh-huh. La consola lo único que hacía era sumar, y el chabón pone todo en cero y ya... Pero bueno, también... Sí,
bueno...
Clapton es, tiene unos músicos que no le tenés
es Clapton
nada,
y es su sonidista, ¿no? O sea, es una cuestión absolutamente lógica. Mira, acá Joey Herrera dice, cuántos recuerdos me vinieron al escuchar hablar de 11-14. Sí. Él dice, derrapé en el pogo cuando tocaron en el colegio Fader.
Obvio, sí, fue una de las primeras fechas de 11-14, si no la primera. Creo que fue la primera que toqué en vivo.
Bueno, dice, altas frutillas en las rodillas. Dice, un poco más tarde me subí al escenario a tocar, dice. Y que terminó rotísimo.
Y no, fue terrible.
Los recitales en las escuelas, algo que los chilenos persas siguen haciendo y siguen tocando ahí, en el Fader, ¿no? Sí. El egresado tiene que volver a su escuela de secundaria, ¿no? A tocar algo, loco.
El que es egresado es Oreste, digamos. Nosotros Oreste. Después todo lo demás éramos de Morón. Pero nos movíamos mucho por acá porque ensayábamos en la sala de Pato Strunk ahí en...
De Pato Strunk.
Cuando uh-huh. estaban en... No me acuerdo si en Yerbal. Creo que en Yerbal estaban. Sí. Y ahí atrás de la estación. O a una cuadra o dos de la estación de Flores. Yo laburaba en el Musimundo acá de uno que ya cerraron, que estaba en un cine ahí sobre Rivadavia. Y entonces, bueno, veníamos todos. Yo estaba acá en Flores, Oreste vivía por acá, estaba en Floresta, o sea que nos juntábamos acá, era la central de operaciones de 11-14. Y Oreste, que estaba en la organización de ese recital, logró, después de una grabación de un demo, que también fue la primera grabación que hice en mi vida, fue un demo para clasificar para el Fader, para poder tocar.
Ah, había que presentar un demo para tocar en el Fader.
Había que presentar un demo para tocar en el Fader y grabamos cuatro temas que le tuvimos que agarrar al cantante para que llegue a los tonos, le tuvimos que agarrar los huevos con una morsa y hacer 128.000 tomas hasta que pudo más o menos acercarse a un tono de lo que cantaba Bon Scott en ese momento. Y bueno, después lo demás lo grabamos todo de una, digamos, porque estábamos teniendo todo ese equipo prestado por Mad. Pero bueno, grabamos en un aporte estudio de cuatro canales, no había para pinchar mucho.
No,
ni nada.
Claro, era Pudimos directo.
La voz y nos tomamos un poquito más de tiempo porque...
Pero el resto era todo directo.
Sí.
Bueno, era muy 60, muy 70 la grabación, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Tocá y lo grabamos y listo.
Y quedó bastante bien, hasta el día de hoy lo sigo escuchando y digo, ¿cómo carajo hicimos para que esto suene así, digamos? Porque
bueno.
Por los conocimientos que teníamos y... Yo igual, o sea, en ese momento estudiaba en Texon. Que uh-huh. es un lugar en el que sí. una muy buena escuela en la que se aprende grabación, digamos, ¿no? Pero, digamos, no teníamos más que una consola Mackie, de las legendarias Mackie, si no me equivoco, son las, no sé si algo con Z, RZ, MRZ o algo así. Y de 16 canales, un par de 57, unos Shure 57. Y bueno, teníamos los equipos de Mad, que eran unos Marshall lindos. Yo estaba tocando con una Samik SG, que hasta el día de hoy la estamos restaurando con Oreste. Le estamos pegando una pintadita, la volvimos blanca, era negra, la volvimos blanca. Y le pegamos la cabeza, que el clavijero que voló, como suele pasar con esas guitarras, y no mucho más que eso. Teníamos una manguera larga, eso sí, estábamos en la casa de mi abuela, que tenía un quinchito en el fondo, entonces teníamos el control.
Tenés que tirar 75.000 millones de metros de cable.
Teníamos el control room en la cochera que daba a la calle, y el digamos la sala de grabación estaba a 15 metros en el quinchito del fondo. En una casa que tenía mi abuela en Aedo hace mucho tiempo, y bueno, yo oficié de ingeniero de grabación, y este fue Guitar Doctor, ahí. Y fueron los comienzos de todo.
Y así se empieza. ¿Qué otra cosa querés tocar que sea significativo para vos dentro de todo lo que fuiste tocando hasta ahora, en tu carrera, como
¿qué
músico?
Sé yo, mirá, algo que compartimos también con el Ore es que nos iniciamos, digamos, al mismo tiempo estudiando guitarra con la misma persona, que es un gran profesor que se llama Néstor Crespo, que también es de por acá, está en Villa Crespo. Uh-huh. Es un gran guitarrista, hasta los últimos días de Rubén Juárez fue el acompañante en la guitarra del capo del tango Rubén, sí, Juárez, bandoneonista y, sí, cantante, yo creo que el último cantante de tango de la vieja escuela.
Y muy tanguero, ¿no?
Y aparte, y bueno, ese fue mi maestro, al igual que es también el profesor de Oreste y lo sigue siendo en la actualidad de todos, también, uh-huh, de Huguito, de Hugo, el guitarrista de Chinelas Persas también, y de tanta otra gente que nos
¿Y
ayudó.
¿Y se clavan unos tangos?
Yo no, yo en su época siempre, un gran homenaje que me hizo Néstor a mí, digamos, él siempre tuvo 10.000 alumnos porque, uh-huh, es una persona que enseña todos los géneros y que sabe una cantidad de música increíble. Pero acá, bueno, no es valorado demasiado, entonces siempre él trabaja en Europa, digamos, yendo a tocar a Alemania, a donde tal vez, viste, hay una movida de tango, tal vez en la actualidad, más grande que lo que hay acá. Sí, y sí, se valora, uh-huh, se valora a Piazzolla desde el principio y hasta en la actualidad es más valorado capaz que en la Argentina misma. Y bueno, como el palo de Néstor es también muy Piazzolla, digamos, él siempre va y toca con orquestas por allá y todo. Yo, bueno, era un simple alumno, digamos, pero en un momento me enganché con un tema que había escuchado en un disco en vivo de Paul McCartney, que se llama Police Live, en el que un guitarrista que se llama Robbie McIntosh, que en ese momento, sí, era el guitarrista de Paul McCartney, en la actualidad ya no lo es más, sino que tiene un proyecto solista, toca un pasaje de un minuto y medio, que se llama Robbie's Beat. Que yo, digamos, ya hacía un par de años largo que estudiaba guitarra y no sabía ni descifrar el primer acorde.
Sí.
Entonces, Néstor, que estaba en otro palo y en otra cuestión totalmente distinta, como para incentivarme a aprender lectura, digamos, porque obviamente toda la música que escucho yo, que es rock, lo que me gustaba en ese momento, claro, no se lee, sí, porque se utilizan tablatura y porque hay cuestiones de expresión que no tienen manera de escribirse y es muy incómodo aprenderlo leyendo. Era muy fiaca con la lectura. Entonces el tipo me agarra y me transcribe ese tema y me dice, bueno, toma, sacalo, pero léelo, ¿viste? Como ya sabía que yo iba ciego, digamos, uh-huh, porque los acordes que utilizaba, claro, no los tenía en ningún otro tema ni los utilizaba cotidianamente. El tipo me transcribió ese tema y yo habré estado 6 meses, 1 año,
pero
lo saqué leyendo, y a partir de ahí creo que me pude dar un gran paso en lo que es la lectura y después sacar muchas otras cosas más leyendo. Pero es un tema que, a ver si más o menos,
a ver cómo suena.
Es algo...